Uruguay-Australia, ¿cómo sale este partido?
Acá es el previo del partido.
A ver, resultado, Mercader.
No. Yo el que se nos
especializa. Tampoco.
No, nunca.
Fernando.
2-1, gol de Uruguay faltando 5 minutos.
Acá eso.
¿Vos qué crees? Sí, claro. 2-1 gana aquí.
Gana Uruguay.
Un infarto con Chile. Decís que el 1 era...
No, 2-1 con gol de Uruguay faltando 5 minutos.
El 1 es muy importante, ¿no? Porque vale doble los goles de visita.
La verdad es que... sufro tanto esperando los partidos de Uruguay que
no tenía marido,
¿eh? Y me gusta seguir y además hoy tengo cábala, así que no hago espero que gane y que no nos hagan ni un gol. Ese es mi vaticinio.
Que no hagan ni un gol.
Porque si nos hacen un gol se complica extraordinariamente.
Valen doble.
Bueno, el único que se animó fue Fernando, entonces dejamos anotado el 2-1. Ahora, miren que viene conversado este partido, ¿no?
Como todos.
No, como todos. No. Este es una especie de récord.
¿Ustedes vieron hoy la tabla que apareció en la prensa de la FIFA sobre cómo ha caído Uruguay desde 1970 a hoy en la consideración de la FIFA en el fútbol mundial? ¿Cómo ha caído estrepitosamente? Creo que no hay ninguna gráfica de lo que es el Uruguay en ninguna actividad que registre como la posición de Uruguay en la FIFA. Una caída tan violenta. Ya estamos en el décimo lugar. Si no clasificamos...
El décimo, como en el histórico.
El décimo histórico.
Es decir, sí, el décimo. Es bueno el décimo.
No, pero no el décimo de calificación ahora, sino el décimo de promedio mundial. Cuando en el 70 estábamos entre los tres primeros países. ¿Ah? Estamos en el décimo de promedio mundial. Pero además, yo digo que no hay nada más que tenga una acumulación más grande de desastres, de mal manejo, de horrores desde el punto de vista organizativo, etcétera, que el fútbol, que la selección nacional. No hay charter, se revenden las entradas, es
la hora del partido, no se
sabe, no estamos en nada. Es realmente, es decir, si uno va a hacer un collar de cosas que no habría que hacerse en todas. Y no es culpa del cuerpo técnico, vamos a entendernos claro, ¿eh? Porque la otra vez...
Ni de la Virgen de Luz.
No, la Virgen de Luz juega a favor.
Por favor, pero la verdad es que tendríamos que conseguir todo el santoral para mejorar, porque fuera del local de entrenamiento, todo lo demás es un desastre.
Yo quiero hacer un paréntesis de unos protagonistas de los que poco se habla, pero que ayer conversábamos y eso es muy cierto. Pongámonos en los zapatos de los jugadores de fútbol, que después de jugar un partido con toda la presión que eso implica, con todo el desgaste físico, anímico que eso implica, a pesar que siempre son los grandes criticados, tengan que hacer un viaje turístico de 12, 14 horas para ir a jugar después.
Algunos funcionan ejecutivos.
Es francamente, pensemos en esas rodillas, en esas piernas, en esos tobillos. No, está bien, pero todo aquello que en el 50 iban en Alpargate está todo fenómeno. Pero hoy el fútbol es profesional.
Pero a ver.
Y para un profesional acostumbrado a jugar en otras condiciones, esto es algo que impacta. Yo no voy a justificar cualquier resultado por esto,
pero Fernando,
quiero ser una voz en favor de los trabajadores del fútbol que van a pasar por esa verdadera peripecia. Porque no es lo mismo hacer radio cómodamente que hacerlo en situación. No es lo mismo transmitir un partido, por decirlo así, parado, bajo lluvia, en un paraguas, y todo decimos, bueno, pero que lo hagan igual. Porque
no estoy de acuerdo, Fernando. La profesionalización del fútbol, los salarios que se ganan, las cifras millonarias que se manejan, han convertido al jugador de fútbol, por lo menos a unos cuantos de los que están en la selección, en estrellas de primer nivel a nivel mundial. ¿Dónde juegan estas estrellas? Juegan en equipos muy importantes. Equipos muy importantes que juegan 3 partidos por semana, no en el estadio acá a 10 cuadras, no. Juegan viajando continuamente. Es decir, Pablo García y Diogo juegan en Madrid, pero tienen que ir a jugar a La Coruña, o sea que tienen un viaje de una hora, hora y media, 2 horas según el estado del tiempo además, vuelven y se toman el avión para ir a jugar a Moscú. Es decir, tienen 5 horas de viaje para ir a Moscú, vuelven, descansan una noche y al día siguiente tienen un partido en Málaga, vuelven a tomar el avión. Esa es la vida hoy del profesional, por eso les pagan tan bien, por eso los planteles son tan grandes, por eso buscan y eligen a los jugadores, y bueno, eso es lo que se pide. Acá en el Uruguay estamos acostumbrados a que se juega una vez por semana, el domingo, se va hasta el estadio, hasta la cancha chica y se vuelve. Pero estos jugadores, por lo menos muchos de los que están integrando el plantel, saben que hoy el fútbol profesional exige estos sacrificios.
Sí, eso es que el desorden atenta contra cualquier organización, en este caso la selección. A ver, repasemos. Cuando llegó la empresa Tenfield Uruguay, lo que primero que quería arreglar dentro de la selección, yo trabajaba siempre en el deportivo, eran los viajes de los jugadores. Se hicieron viajes en primera, viajaban todos en primera en la eliminatoria pasada. Pero lo primero que hicieron, en la época de Pasarela, recuerdo haberlo hablado con Pasarela varias veces, lo contento que estaba porque estaba todo organizado. ¿Qué llevó a eso? Bueno, eso aumentó el cogobierno de la Asociación Uruguaya de Fútbol. No dicho por mí, lo dijo el presidente de Danubio, Arturo del Campo, lo escuché eso en televisión, hay un cogobierno de la Asociación Uruguaya.
¿Quién gobierna, además de...?
Enfield y Figueredo, Figueredo a veces porque no, no está casi nunca, y bueno, pues se enteró tarde que no estaba
delegado. Entonces, ¿delegado de quién?
¿Pero qué pasa? Eso se terminó, eso se terminó, porque la organización, cuando no da plata, y es obvio, y esto yo aplaudo a Tenfield, si no da plata, la empresa les quitó los viajes en primera. Hablen con Pablo Montero y pregúntenle, no al aire, fuera del aire, cómo es que tienen que viajar después porque se acabó todo aquello, le digo el capitán de la selección, ¿no? De los viajes en primera empezaron a viajar en turista, algunos se pagaron de su bolsillo en esta eliminatoria.
El upgrade.
Yo sé que no era un esfuerzo, pero se pagaron ejecutiva o algunos primera. Se terminó esta organización sin que la AUF viera o ve cómo se le va de las manos a la organización hasta llegar a esto. Entonces se llega a un charter y con la viveza que yo, o sea, el boliche que tiene el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, no se consiguen permisos para entrar a Australia, que son mucho más vivos los australianos, que nos cerraron los permisos de entrada a un charter. Nos comimos toda la viveza criolla de los australianos, ¿no?
No.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién tenía que organizar eso? ¿Quién tenía? Hay un día clave, creo que está relatado en El Salvador, donde Figueredo va y le ofrece 20 pasajes, del charter a los delegados de la asociación. Era una inversión absoluta de la realidad de quién es el dueño del fútbol, que le regalaba...
¿Cómo?
Claro, Tenfield le regalaba 20 entradas en el charter y Figueredo... En el charter,
20 pasajes.
Pasajes. Y Figueredo se los regaló a los dirigentes. El presidente defensor, se parece, fue en ese momento. Entonces... ¿Dónde está esto? En que nadie sabe quién manda acá. ¿Alguien dijo por qué se cayó el charter? ¿Alguien nos dio las explicaciones?
Es muy graciosa la expresión que hemos usado todos en estos días. Se cayó el charter.
Sí, bueno,
la primera vez que lo vi dicho de esa manera, dijo que era miércoles. Se estropeó el avión, se rompió, se cayó. Tuvo un accidente el avión que íbamos a usar, no. Pero se cayó, fracasó el charter.
Yo discrepo con Mercader, justo que no estamos en un tema político.
Pero vos sos discrepante profesional.
Voy a explicar por qué. Porque vamos a comparar con nuestros adversarios, que son jugadores más o menos parecidos, que tienen que jugar el mismo partido, el mismo lugar, en la misma cancha.
Pero tienen dos viajes. Vos tenés uno solo.
Sí. Yo te voy a pedir una cosa. Están en Argentina desde hace 10 días.
No. Mira, Viluca, el capitán, y goleador, llegó hace 2 días.
¿Pero cómo 2 días? ¿Por qué 2 días?
Porque...
No, algunos australianos tienen que venir hacia acá, digo, 2 días hasta escolar.
Pero...
Vienen hacia acá y vuelven.
Unos han venido de Europa, etcétera. Pero yo te digo... en el partido anterior el argumento era que ellos vinieron en primera y nosotros vinimos en turística y sin embargo le hicimos 3 goles. Bueno, con ese razonamiento yo propongo ir en galera romana de marzo,
hacemos 3 goles. Ah, bueno, pero ahí puede haber una buena explicación por qué van a viajar.
Va a ser lento,
pero es así. Ahora, la caída del charter
cayó.
Fracaso del charter.
No despegó nunca.
Sí. Capaz que es lo mismo del 7-2 de Danubio a Peñarol, ¿no?
No, también cambiamos de tema, estamos en otro tema.
¿Cómo? Provocador. ¿De qué cuadro
son? No.
Es uno de los que se alegra por la derrota de Peñarol.
No, pero me ha dado que pensar mucho.
A ver, vamos a blanquear las cosas. ¿A quién vas a votar en la elección de Peñarol?
Damián,
Antonio,
supuesto.
Damián. ¿Sí? No, porque Esteban también, es mal. Le está haciendo la publicidad.
Absolutamente. Entonces está más convencido que nunca. Más convencido que nunca de que no por Peñarol, que para mí es una de mis formas de identidad, sino por el fútbol uruguayo. Si no le ponemos un parate y no se arma un debate de fondo sobre todo y se cambia todo en el fútbol uruguayo, siempre vamos a bajar un escalón más en el pantano.
Sí, ya no quedan escalones.
¿No? Sí, ya no quedan, sí. Estamos rebalando en el pantano.
Pero digamos que a nivel deportivo, más allá de la incidencia del cansancio, Uruguay es mucho más que Australia.
Es mucho más que
Ecuador, aunque se desconoce
totalmente. Australia ha jugado con Isla Salomón, nosotros hemos jugado con Brasil.
Creo que está bien como para abrir el paraguas esto de lo del viaje, pero que no puede justificar ningún tipo de resultado, ¿no?
Y sobre la reventa de las entradas, en 2 minutos, porque el tiempo se nos termina para este tema. Sobre
sí.
Pero, no una falta, no te convence este proyecto de ley del diputado Dala. No puede ser una falta, tiene que ser que
un delito. Una falta está bien, hay que ser severo, pero también hay que revisar por dónde se cuelan las entradas, porque el problema es que es una organización lo que está
pasando. Claro.
Esto no es el menudeo que compra entradas por avivada. Sí. Esto todo el mundo lo comprobó, es una organización que funciona dentro de la estructura, no sé quién es.
Es como el contrabando, es como el contrabando hormiga, se habla del pobre tipo que pasa con el ticolito, no, ese es el
camión. Acá salen camiones con entradas.
Es el típico caso donde tiene que intervenir el Estado porque hay una distorsión del mercado. Es el ejemplo más claro en esto.
¿Puedo contar mi peripecia personal?
¿Cómo no?
El sábado pasado... Bueno,
desahóguese.
Sí, claro, el sábado pasado me encaminé hacia el shopping Punta Carreta pensando que iba a haber menos cola que en el estadio, no sé qué, y hice el cálculo. Se ponen a la venta a las 10 de la mañana, va a haber una cola seguramente, pero a las 2 de la tarde, más o menos. O sea, la cola será menor, me decía allí, cuando pregunté se rieron, ¿cómo? Entraba y dice, se terminaron las entradas. ¿Cómo se pueden terminar las entradas? ¿Cómo se pueden haber terminado las entradas en 4 horas de venta? No se terminaron, se terminaron en 2 horas. Digo, ¿pero cómo es posible que haya limitación para vender a personas? No, acá hubo gente que acampó, que temprano ya estaba copado, y yo vi gente salir con talonarios, con blogs. Con blogs enteros de entradas, pero digo, no es la limitación de 3 o de 4 entradas, no, ninguna limitación, había gente que salía con 100 entradas, oh, bueno, está, se está siguiendo. Vale, entonces,
ahora también
hay política para vos,
¿A cuánto? No, hay un rasgo que no lo vamos a poder tratar, pero que
no voy,
que no tengo que ver con las entradas o no, porque el fenómeno de fondo es el espacio que ocupa en la sociedad uruguaya del fútbol. Porque también esto de las entradas es porque somos el país donde el fútbol tiene más importancia para la gente.
Bueno, en todos los países. Hay un deporte siempre que es el deporte más.
Un país de 3,5 millones de habitantes tenga el récord de participación de la gente en los partidos, como tiene Uruguay, ¿no?
En Venezuela pasa con las motos.
Con lo que sufrimos.
Estados Unidos con el fútbol.
Pero acá en Uruguay está controlado el fútbol.
Cada país tiene su propio circo. El circo nuestro es el fútbol.
Hasta que en el fútbol uruguayo no recupere un sitial de dignidad, yo no digo que pongamos a ver, los uruguayos no recuperaremos totalmente nuestra autoestima.
Esa frase es para
esa frase. Vamos a cerrar. Pausa.